Hola, mi nombre es Lucas Díaz.
Yo soy Santiago Fernández.
Y esto es Salir de Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor.
Hoy tomamos unas birras con Lucas del Corral, CEO de Time's Up, para hablar sobre el mito de las bases firmes. Bueno, Luqui, la idea de este programa es hablar, como disparador por lo menos, del mito de las bases firmes, le pusimos de título. Y lo que pensamos en torno a esto es un poco desarmar esta idea de que para dar un siguiente paso en un emprendimiento, sea cual sea este siguiente paso, irse a otro país o lo que sea, ya nos contarás tu experiencia, es necesario tener unas bases firmes muy, muy claras, muy concretas y que te permitan como crecer ya mirando para atrás con un concepto más claro. La pregunta es, no tanto necesariamente que lo tomes como mito, sino qué pensás vos, si hay algo de cierto, si es todo no cierto, ¿cómo lo ves de tu experiencia?
No, si es cierto ese mito, se equivocaron de invitado. Porque no, en mi experiencia me pasó de estar trabajando y bueno, el bichito de emprender, creo que, no sé, me picó de chico en el colegio. Después hice viajes y giré la carrera en ese sentido y fui dando pasos que me fueron llevando para ese lado. Pero me pasó de estar trabajando en el banco, que fue en donde surgió la idea de Time's Up y del emprendimiento, perdiendo el tiempo en una fila de sucursal, en la época donde estaba el cepo al dólar, o sea, no en la actual, sino en la anterior, la sucursal lleno de gente. Y nada, ahí salió Time's Up y la idea iba bien, ganamos una competencia del gobierno de la ciudad que se llamaba Potenciate, Y pensé y dije, ¿por qué no arriesgar y jugármela? Ahora, no perder este momentum. Cuestión, dije, bueno, voy a pedir licencia. En el banco que trabajaba, eran bastante flexibles en ese sentido.
¿Blanqueada la licencia fue?
Entonces, hablé con mi jefa. Sí, siempre cuando... O sea, es loco, porque cuando tomo una decisión, ya está, es como que voy para adelante en ese sentido. Y me dio resultado siempre ser transparente, por lo menos, y blanquear la situación con el que estoy hablando. También por respeto, la quería mucho a mi jefa. En el banco estaba muy bien, me pasaba esto, que en el banco estaba muy bien, o sea, era todo muy sólido en el banco. Ganaba bien, tenía ya compañeros en distintas áreas, estaba en planeamiento financiero en ese momento, en algo que había estudiado y que sentía que era lo mío, pero había algo que no me cerraba. Entonces dije, bueno, vamos a probar, porque a mí lo que me pesaba era sentir, no quería quedarme con la sensación de qué hubiese pasado si. Entonces quería probarlo, bueno, meterme de lleno en ese emprendimiento, que es Time's Up. Y fui, le pedí a la jefa en ese momento licencia, y ella cuando escuchó me dijo, sí, dale, para adelante, me apoyó y... Y fue más arriba y se movió para pedirme mi licencia.
O sea, ¿la licencia era argumentada en el emprendimiento?
¿Licencia? La licencia fue, sí. La verdad me sirvió lo de la competencia para argumentar que, che, ganamos una competencia en el gobierno de la ciudad, validamos la idea, queremos meterle de lleno y eso lo blanqueé. Me dieron tres meses de licencia. La cuestión es que se fue demorando el proceso en un banco. Fue medio lento entre que subían las firmas y los meses fueron diciembre, enero y febrero. Salimos a buscar clientes en esa época y la verdad es que para atrás.
No era la mejor.
Sí, no va tan rápido esto como yo pensaba. Pensaba que, no sé, que iba a conseguir lograr a los clientes para sostenerme y poder vivir. Tenía pensado, había calculado unos ahorros para ese periodo, pero veía que no se iba dando, más allá de que el verano en Argentina en esa época no es la mejor, pero bueno, ahí entonces la decisión fue, che, ¿qué hago? ¿Vuelvo? Estoy en bolas. Y la verdad es que empecé a pensar, pará, si vuelvo es un fracaso, ¿cómo voy a volver al banco? ¿Con qué cara? Y la verdad que por un momento dejé de pensar en cómo se vería de afuera, en lo que otros pensarían de mí. Y dije, no, la verdad, estoy comiendo los ahorros, salí antes de tiempo, voy a volver, voy a seguir trabajando la idea, metiéndole en ese momento con mi socio, y bueno, otro será el momento. Así que volví, cambié de área, me sirvió toda la experiencia del emprendimiento, me sirvió para cambiar en el banco, me fui a experiencia del cliente, tenía la parte, era un área nueva que se formaba, me había llamado el gerente de ese momento para formar parte de ese primer equipo, y era una parte de innovación, de cambio de cultura. Así que como que hasta ahí el emprendimiento me había servido más para hacer un giro profesional que para valerme de mí mismo y ganar plata en eso.
Mientras tanto, ahí seguía el emprendimiento, ¿sí? Sin clientes, muchos clientes, pero seguía ahí.
Teníamos clientes, sí, ahí estábamos clientes experimentales de prueba, uno que no cobrábamos y otro que sí, y el emprendimiento estaba funcionando. Pero bueno, creo que nos faltaba desarrollar, o sea, descubrimos que la venta, nosotros cuando nos imaginamos emprendimiento dijimos software as a service, listo. O sea, generamos la plataforma y se vende en Jujuy, en Catamarca.
Se vende solo desde
solo desde cualquier parte del país, Tierra del Fuego, se suscriben y ya está. Y no, nos dimos cuenta, mismo con los primeros clientes, que había que hacerte una parte de consultoría de procesos para meter la solución en una venta más fría y de confianza, porque una relación a largo plazo. Nada, nos fuimos encontrando con algunos mitos o supuestos que habíamos hecho que no eran tan así. Bueno, cuestión que volví y yo nunca, no sé, nunca duré más de un año y medio en un puesto de trabajo. Me parece demasiado inquieto y por momentos pensaba, ustedes interrúmpanme cuando quieran, ¿eh? Por momentos pensaba que era un problema mío, que no le daba tiempo al tiempo. Y después, también me gusta cuando tomo decisiones consultarlas con otras personas y me iban diciendo que, o sea, una persona me decía que no, que tenían claro lo que quería y cada paso me iba acercando a eso que yo quería. Entonces, de ahí, del área del banco, experiencia del cliente, surge una oferta antes de que termine un año y medio en ese puesto, menos de un año, surge la propuesta de irme a Mercado Libre, al área de proyectos de experiencia del cliente en Mercado Libre. Y dije, bueno, en ese momento me habían ofrecido otros trabajos en otros emprendimientos, había estado la propuesta de irme a Emilabs, sí, a Rappi, que yo tuve que googlear que era Rappi. Pero bueno, cuestión que me decidí por Mercado Libre y ahí estuvo buenísimo y estaba muy bien porque era una cultura en la que cada 3 meses teníamos que hacer proyectos desde la idea, implementarla codo a codo con el equipo de sistemas y hacer el seguimiento, y era la verdad que algo que me divertía mucho. Empezaba a ver realmente el fruto de mi trabajo en algo concreto y palpable, no sé, me generaba mucho más sentido a mí.
Pero me imagino que las velocidades en Mercado Libre también eran otras que las que manejabas en el banco, donde a lo mejor la burocracia y los procesos tipo tienen un tiempo en llevarse a cabo totalmente distinto.
No sabes lo que fue en los primeros días. O sea, tenía que acelerar para ponerme en sintonía. Yo llegué el primer día con traje y corbata, me miraban como este ridículo, y a la semana siguiente ya estaba en bermudas y en remera y estaba ya adaptado. Por suerte tenía varios conocidos ahí que me ayudaron, y nada, era una cultura súper emprendedora en donde cada uno tiene que moverse para hacer que las cosas pasen, y es en donde las cosas pasan y muy rápido. Entonces me gustó mucho y estaba muy bien. Y en ese momento surge la oportunidad, me llama, maldita suerte la mía, me llama un socio, uno de nuestros socios, somos tres, un socio tiene una empresa de desarrollo de software hace 14 años en España, y me dice, che, ¿no querés venirte acá y le metemos de lleno a Time's Up? Y yo...
Quiero hacer parte de eso, ¿cómo es tener un socio hacia la distancia y cómo se lleva... O sea, él con la visión de lo que es España y lo que el producto puede ser para España, a cómo efectivamente era venderlo acá en Argentina.
A la diferencia de visiones sobre el producto y la empresa.
Primero, ¿cómo es la relación tipo de socio así a la distancia?
Bueno, la verdad que hay personalidades para todo. Él tiene una personalidad muy distinta a la mía. Yo, a mí me gusta encerrarme con un equipo en una sala y cranear ideas y generar cambios. Él es todo lo contrario. Él disfruta de no ver a la gente. Pero pará, es el tipo más bueno del mundo, ¿eh? Pero él trabaja muy bien por Slack. Si hablamos por call. Y la verdad que se daba mejor la relación por ahí con el de distancia que con el que estaba acá. Entonces, nada, hoy en día yo creo que lo de la distancia es relativo. Si sos ordenado, tenés procesos y encuentros, generás esos encuentros, no te cambia tanto.
Porque la dinámica en este caso servía mucho por el tipo de personalidades.
Sí. Se daba más la dinámica que a él le gustaba que la mía, pero a mí me iba muy bien.
Bueno, y te llama.
Y me llama y me dice, che, ¿no querés venir a meterle de lleno acá a Madrid? Yo estaba hace 6 meses en Mercado Libre. Y estaba bien, un equipo muy lindo, desafíos muy divertidos. Y bueno, y me volvió a, no sé cómo decir la frase, pero a llenar esa parte de dudas. Y entonces me puse, la verdad, yo venía muy acelerado y fue algo que me ayudó a parar la pelota y tomarme un tiempo para pensar. Bueno, pará, la verdad que las bases sólidas, en ese momento mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Yo había cortado, les conté una anécdota, había cortado con mi ex. Me estaba mudando por primera vez solo, estaba terminando de amoblar mi departamento. Me había cambiado hace no tanto a un trabajo nuevo. No tenía sólido, no tenía nada.
Era todo nuevo en ese momento.
Era todo nuevo, volátil, gaseoso, líquido, como le quieramos llamar. Todo menos sólido. Entonces fue, la verdad, fui al psicólogo. Fui a la psicóloga.
Está muy bien, es súper importante tener a alguien así donde pelotear.
Exactamente. Nunca había ido y me daba mucha curiosidad. Y fue un momento que me pude dedicar a mí. En ese momento estaba, no sé, salía de trabajar, me metía a tomar una cerveza con un amigo y era un día tras del otro así y no frenaba a parar y pensar un poco en mí. Y ese momento de esas 3 sesiones fueron dedicadas para mí, fueron muy importantes. No te rías, acá se están riendo, la gente se ríe. Qué falta de respeto, che. Pero no, y ahí entendí que cada paso que fui dando, a pesar de que no me mantenía en el mismo lugar, me iban acercando a eso que quería y dije, y bueno, ¿cuál es el peor escenario? Por suerte, yo soy un afortunado y me siento súper agradecido de que tengo la oportunidad de elegir entre alternativas. Tengo diferentes alternativas. ¿Y qué? ¿Volver a vivir con mis padres? Porque encima tenía que alquilar el departamento y si me volvía antes de que termine el contrato. Y bueno, entonces también escuché una frase que me ayudó mucho y que siento que fue lo que me fue guiando en esas tomas de decisiones importantes, que es que yo no estaba sintiendo armonía en ese momento, a pesar de que sentía que estaba muy bien en Mercado Libre, sentía que no tenía una armonía entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. O sea, había algo en adentro que no me pasaba por la cabeza, por mi tabla de pros y contras a la hora de tomar una decisión, que me decía otra cosa. Y entonces estaba en desarmonía, era como que no paraba la pelota a veces porque me daba miedo encontrarme conmigo mismo aburrido en mi casa. Y entonces todo ese proceso fue, bueno, vamos para adelante, vamos a seguir con esto que siento y vamos a ponerlo en acción. Esto de manos, cabezas y corazón, que son como 3 lenguajes que tenemos en mi punto de vista, que qué bueno que es cuando pensamos lo que sentimos, hacemos, sentimos lo que pensamos, hacemos y hacemos, le ponemos acción a eso que pensamos y a eso que sentimos. Entonces me animé y en Madrid realmente siento ahora que estoy en armonía con esos lenguajes y me encuentro bien conmigo mismo.
Ahora, esa armonía, o sea, esa decisión que consideraste en ese momento la más armónica, también era, desde el punto de vista económico o profesional, la más arriesgada.
Sí, tal cual. Incertidumbre pura al final del día.
Claro, incertidumbre. O sea, era la que menos certezas te daba, pero la que mejor te hacía sentir con vos mismo, si se quiere decir de alguna manera.
Toda esa parte de las certezas económicas y eso es lo que yo llamo la cabeza, lo lógico. Que sí, que me hubiesen dicho, che, quédate acá, quédate en el banco, ni siquiera te vayas al Mercado Libre.
Claro. Y pero ahora, una vez que tomás la decisión, llegás a España, decís, bueno, vamos con Time's Up, me imagino, te juntás con tu socio y decís, bueno, ¿y ahora?
Sí, me imagino que fue un proceso, tampoco fue instantáneo, tipo, tomás la decisión y tipo se acomodaron todas las tres posiciones que nombraba recién, tipo, fue progresivo, acomodándose y lo iba sintiendo.
Las sesiones de psicólogo.
Sí, sí. Sí, tal cual, pero siento que ahí, por primera vez, ahí ya no tenía la opción de volver al banco, ya no tenía el seguro tan fácil y tan a la mano, entonces sentí más hambre. Y creo que ese hambre que viene del corazón puso en armonía la acción y la cabeza y salimos a buscar clientes. Y lo loco es que los primeros clientes que llegan estando en Madrid son de Entre Ríos y Corrientes. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, ahí empezaba a funcionar lo de a la distancia, validamos que a la distancia podíamos conseguir clientes y empezamos a movernos en España.
Okay.
Y sí, siento que ese hambre y eso que pasa también cuando uno es inmigrante o no tiene a su familia y su círculo de amigos, por ahí es como que está mucho más enfocado a eso que hace y es más probable entonces que llegue eso que busca.
¿Y cómo fue llegar allá a Madrid? Medio que no tenías como... A lo mejor tenías, pero ¿cómo era eso de tener conexiones o tener pocas conexiones? Empezar a hacerte tipo tu propio ecosistema o tu propia red de contactos y a partir de eso impulsarte. Que a lo mejor acá en Buenos Aires es más fácil porque naciste acá, tenés amigos que te pueden marcar un norte o te pueden conectar con alguien.
Tal cual. Yo siento que acá tenía una red que cuando llego allá digo, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Y es esa red. También pasaba con lo de Time's Up y el emprendimiento como en lo personal. Che, quiero ir a jugar al fútbol, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? No tengo a los amigos del colegio, a los amigos de la universidad. ¿Por dónde? Por suerte arrancás con uno, empezás a blanquearle tu situación y la cosa va pasando. Uno se va moviendo sin darse cuenta y va generando una nueva red que te sirve tanto para la contención emocional como lo profesional. Mi primer idea era, bueno, voy, empiezo un MBA para conocer gente, sobre todo.
Como excusa para conectarte.
Tal cual, como excusa para conectarme. Y cuando entré, hice el proceso, entré, el GMAT, todo, pero llegó la cuenta, era la deuda en euros. Aparece lo lógico y la cabeza y dice, pero pará, yo en algún momento quiero volver a Argentina. Pero esto lo estoy haciendo para hacer una red. ¿Por qué no hago esa red en bares?
Tiene que haber otra forma.
Invito cervezas y te juro que no pago ni un tercio de lo que estoy pagando por hacer esto. Bueno, cuestión, esa fue una decisión difícil, pero decidí no hacerlo y aprovechar esa plata y ese tiempo para moverme y hacer que Time's Up, meterla a Time's Up. Y no dejarlo en segundo plano. Y eso me ayudó. Mandé mails a 1001 personas.
¿Cómo fue eso de ir metiéndote de a poco en la red? Tipo, así medio caradura, me imagino, al principio.
Súper. Y eso de caradura a mí me cuesta muchísimo. O sea, es algo que... O sea, por lo menos que pensaba que no lo tenía. Y mismo cuando elegí el socio, después de haber elegido la idea de Time's Up, y elegí mi primer socio, era, este es un cara dura, este es comercial, vamos con eso. Pero bueno, de repente vas ganando confianza, vas entendiendo que lo de cara dura y lo de comercial depende también del producto, y por ahí yo entendí que de feedback de clientes que generaba confianza, y en esto que no es vender autos usados, sino generar una suscripción y mantenerte en contacto mes a mes con el cliente y con sus problemas, sentía que al fin y al cabo era más comercial yo que por ahí mi amigo. Y nada, fue mandar mails, rebotar mil y una veces, seguir mandando mails, segundos mails, procesos, empezar a hacer procesos en los mails, hasta que empezaron a llegar algunos clientes. Y era muy divertido porque muchas veces lo que uno piensa termina pasando todo lo contrario. No sé, nosotros Time's Up lo arrancamos pensando en los bancos, terminó siendo mucho más adquirido por empresas de salud. Y allá en España, también dije, bueno, en Argentina funciona con empresas de salud, vamos con empresas de salud y trámites, y empecé con casas de lotería, con venta de pirotecnia, o sea, con pymes de todos los rubros. Mandé a consulados, dije, el consulado argentino. Bueno, uy, por ahí lo estoy matando, pero me van a bancar. Y no, no me dieron bola. Pero el consulado de República Dominicana, sí.
Y ¿Para tomarlo como producto?
Como, sí, gestión de turnos. El producto, mirá. Sí, de gestión de turnos. Y así iba, se me ocurría una idea, che, vamos por acá. Y bueno, entonces me hacía una lista de los posibles clientes que había en esa industria y mandaba mails. Y sí, muy cara dura, reuniones y nada, hay que bancarse el rechazo.
Y más allá del contacto con los clientes, que era un laburo bastante intenso, imagino, ¿generaste una especie de red de contactos más en el mundo emprendedor o te dedicaste específicamente a esto más de la parte de clientes?
Sí, de a poco, bueno, justo también pasó un proceso de que muchos emprendedores y argentinos muy talentosos se están yendo para allá. Y uno estando allá, de amigo de un amigo, che, tengo un amigo que se va para allá, fíjate si podés a tomar una cerveza. Sí, pasale mi número, decirle que me llame. Y así fui conociendo diferentes personas del mundo emprendedor, tanto de acá como algunos de allá. Mismo ya desde el principio estuve con Santi Lagier de Brantra, que fue uno de los que me ayudó a tomar la decisión de irme para allá. Un loco lindo. Grupo de pádel también, compartimos. Y así uno te va llevando con el otro. Conocí a gente de Impact Hub, que está muy en contacto con el mundo emprendedor, y conocí así a otras personas. Así que así me fui haciendo la red y conectando, que eso ayuda muchísimo, es increíble. La verdad que, nada, también hablando con vos, Luqui, creo que, nada, saber que no estás solo y que podés levantar un teléfono y la gente está tan dispuesta a dar y de forma gratuita, es muy lindo, y recomiendo a que nadie se sienta culpa por preguntar o pedir favores o molestar. Porque yo era de esos, ¿viste? De los que le daba culpa molestar. Che, perdón que te molesto.
Debe tener mejores cosas para hacer.
Sí, sí, mirá tu tiempo, ¿no? Sí. Te tengo que sacar un minuto. Pero nada, entre copas y cañas y tapas, siempre hay tiempo para...
Está bueno esto que está diciendo. ¿Sentís que hay alguna diferencia entre lo que es el ecosistema emprendedor en España con el de Argentina? ¿Hay algo que se puede aprender del ecosistema español de alguna forma o cómo lo viste?
Mirá, la verdad es que nada, allá lo que me contaba, por lo menos Santi, que por ahí tiene más experiencia que yo, es que acá hay más ideas que fondos y allá hay más fondos que ideas. Como que hay un desbalance en ese sentido. Entonces, allá necesitan colocar fondos y acá nos morimos por un dólar por ahí. En ese distinto poder de negociación que tienen los distintos players del mundo emprendedor. Y en el ecosistema, no, la verdad es que uno a veces, qué sé yo, subestima, dice, nosotros somos los más vivos, los más despiertos, los más despabilados, como dicen ellos. Y no, allá hay gente súper despabilada. Tengo la experiencia en el coworking donde trabajamos, donde tenemos las oficinas, un grupo emprendedor que vinieron siendo dos. Y no paran de crecer y son los que prenden la luz, apagan la luz de la oficina. Y nada, son unos españoles que tienen la misma cabeza que ustedes dos. O sea, que van a mil por hora y en el medio disfrutan, van disfrutando y van... Nada, van disfrutando el camino también.
Sí, eso es un gran mensaje, ¿no? Tipo, no solamente ir por el resultado final o por esa medallita de éxito, sino disfrutar cómo se llega ahí y ir aprendiendo a medida que vas avanzando.
Eso es clave, para mí eso es lo más importante. Es como que lo del momento, si existe el momento perfecto, no, para mí no. Es como, pero lo vas generando vos, porque lo vas pivoteando, es como con la idea, ¿viste? Que, o en esto, que te imaginás que iba a pasar eso para los bancos, pero te vas dando cuenta que no, y lo vas moviendo y lo vas adaptando a otras industrias. Lo mismo pasa con el momento. Por ahí no era, pero lo vas acomodando y vas dando pequeños saltitos. No es el salto, sino muchas veces son pequeños saltos que te van llevando y no te diste cuenta. De repente estás en Madrid dedicándote de lleno y aprovechando y pudiendo vivir de eso. Pero llegué a muchos saltos. Fui dando muchos saltos.
Sí, y está bueno eso que decías, que no necesariamente es un camino lineal y súper marcado, sino que inconscientemente vas haciendo esos pasos que a lo mejor son saltar del banco a Time's Up primero, después decir, ok, tipo, no es el momento, no es la forma, hacer un salto medio diagonal a Mercado Libre, que en cierta forma te acercaba también al mundo emprendedor o a la velocidad que tiene el mundo emprendedor, y después sí, de lleno ahora Time's Up.
Tal cual, sí, ir viviéndolo tal cual, no es lineal. Eso sentía también yo en lo personal, bueno, no sé. Esto, hijo, estoy extrayendo el psicólogo, me parece. Pero me pasaba que sentía que mi vida era bastante lineal. Como que terminé el colegio, la universidad hice el máster, iba creciendo en el laburo. Y de repente me pasó que viví una experiencia de voluntariado que lamentablemente la viví y me hizo buscar mucho más el propósito y el sentido de lo que hacía. Entonces me hizo replantearme la cabeza y empezar a romper con la linealidad de mi vida. Y lo lindo es, porque creo que pasa mucho en lo personal, en las búsquedas internas que va llevando al emprendimiento también, de todo el equipo que lo compone. Y en esa búsqueda, si bien hay angustias, hay momentos donde te sentís atrapados entre muchas alternativas, decís, ¿quién vole que tengo muchas alternativas? Una cosa es que sentís que la acción disminuye la complejidad. O sea, cuando actúo ya está, no estoy entre cinco caminos. Ya elegí uno y avanzo. Y es como que sentís un alivio, sentís algo. Y después otro de empezar a disfrutar ese camino, de no desesperarme por llegar. Sino medio montaña, no llegar, no querer estar en el refugio, sino ir mirando para arriba y viendo el camino, viendo por lo que está pasando, y también mirando para atrás y viendo cómo estas cosas que no son lineales y que parecen que no te llevan, o que te alejan, o que te hacen perder tiempo, de repente cobran un sentido, está bueno.
¿Y cómo es? O sea, en esta vorágine de tomar decisiones todo el tiempo, que a la que estamos bastante acostumbrados hoy en día, todo el tiempo estamos tomando decisiones, tenemos muchas opciones en general, bueno, en algún sentido, ¿no?
Sí, sí.
No siempre tenemos muchas opciones, pero en el día a día tenemos un montón de alternativas. ¿Cómo se hace para planificar, si es que se puede planificar, estos saltos tan dispares unos de otros y que quizás nos alejamos de ese modelo de planificación lineal que... el modelo tradicional de empresa, si se quiere, era, bueno, empezamos por acá, después tenemos que tener esto, después lo otro, hasta llegar a tal lugar. ¿Cómo se vive con esa dinámica y la planificación?
Sí, y bueno, es un poco... Yo creo que a veces es verdad esa frase que dice que lo racional justifica lo irracional. Viste que buscamos las argumentaciones racionales, las tablas, para justificar... eso que nos lleva a actuar, que es lo que sentimos. Y vos me podés decir, no, esto no era Madrid, o sea, era seguir en Argentina, metiendo la Argentina al interior, pero yo quería ir a, yo quería estar en Madrid. Y cuando uno está bien con uno, es como que las cosas se van dando. Entonces cuando uno sigue ese bichito, yo no sé, nunca van a pensar que hago yoga, cosas raras, y yo no hice nunca yoga, ¿eh? Pero cuando uno se pone a escuchar ese bichito que tiene y le hace caso, y las cosas se van dando y van pasando y se van acomodando y va surgiendo un camino. Y yo me acuerdo una de las cosas cuando empecé con Time's Up, dije, bueno, listo, porque siempre estaba a la búsqueda de la idea. Y me acuerdo un artículo que salió en La Nación en que te decía El Camino Emprendedor, se llamaba el título, y te decía, bueno, Capital Semilla, Rondas, Venture Capital, así hasta el IPO.
Hasta la materia que teníamos en el Master de Finanzas era como súper lineal y tipo súper esquematizado, cuando en la realidad tipo, a lo mejor no es el único camino, no es la única forma.
Tal cual, eso está buenísimo. Eso aprendés a decirte, pará. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo porque me lo dice el artículo que tenía pegado en un corcho de madera en mi cuarto? Realmente... te planteas un montón de supuestos y modelos mentales que están en tu cabeza, que muchas veces la educación nos lleva a, de repente hacemos algo y no nos damos cuenta y nos ponemos a pensar por qué lo hicimos. Y por ahí el camino no era buscar financiamiento. Por ahí era, no sé, con financiamiento propio, no hacía falta. O era con ventas. Era crecer orgánicamente y lento y no ser un unicornio a los 2 años.
Está bueno eso que decís, que tampoco necesitas tipo $1,000,000, $2,000,000 para arrancar. O sea, lo primero que tenés que hacer es ver si el producto lo quiere tu usuario, salir a vender y a partir de eso empezar a crecer y empezar a traccionar, ¿no?
Tal cual, eso es lo más importante y muchas veces nos distraemos con otras cosas. Que es. O sea, uno piensa que cuando es emprendedor es el jefe, pero a mí me pasó de domingos a la mañana levantarme porque el cliente tenía un problema. Y bueno, la verdad es que. ¿Qué jefe que el cliente? O sea,
es el que toma decisiones, el que limpia el café, el que va y acomoda, el que arma los muebles, el que todo al final del día. Más que esa
cual.
Posición de jefe glamoroso y.
Sí, hay muchos mitos que podemos hablar.
Y comiendo en restaurantes tipo 5 estrellas con 3 pasos. Así que está bueno desmitificar eso también.
Sí. El modelo Mark Zuckerberg que hablábamos el otro día. Y hablando del jefe cliente, ¿en España el jefe era distinto que en Argentina? ¿Cómo lo percibiste, por lo menos al principio, el usuario español del usuario argentino? Si es que hay alguna diferencia, o para el producto en particular no hay tanta diferencia.
Sí, yo tenía miedo de que por ser argentino y no ser español, correr en desventaja.
Más culturalmente, no tanto el producto.
Pero me di cuenta, por lo menos en mi experiencia, que ellos privilegian otras cosas. O sea, no les por lo menos los que me tocó a mí, y ellos, eso que me metí con negocios muy tradicionales de España, negocios de hace más de 100, por ejemplo, Lotería Doña Manolita, 7 de cada 10 españoles juegan a la lotería. Es una locura. Yo no lo podía creer, pero es tradición. Todas las empresas compran el billete de Navidad y los distribuyen entre todos los empleados. Es una tradición de España. Y el símbolo de las colas era esta lotería Doña Manolita, que tiene la fama de ser la que entrega los premios. Entonces se ganó esa y entonces se genera una profecía autocumplida, entonces todos van a comprar ahí, entonces sí, aumenta la probabilidad. Y este año con Time's Up ganó el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto premio, así que le trajimos mucha suerte. Así que vamos a creer en las cábalas y vamos a seguir este año más, formamos por más. Pero bueno, cuestión que ellos privilegian mucho más el que esté cerca de ellos, el que sea flexible, el que no los deje solo, porque ellos también tienen sus jefes, sus clientes, y entonces ellos están, por ejemplo, atendiendo al público. Y les pasa algo y ellos tienen colas que realmente dan la vuelta a la
manzana.
Vimos
las notas que hicieron de Time's Up en Doña Manolita y se muestran las colas largas.
Es increíble, la prensa va a decir, che, falta para diciembre, es agosto y ya empezaron las colas en Doña Manolita. Pero entonces esa persona que está ahí al público, si vos le das y le respondés, o sea, también descubrí que hay que ganarse la capacidad de perdón del cliente o jefe que estamos diciendo. Y para ganarse la capacidad de perdón, por ahí al principio la capacidad de perdón es cero. O sea, tenés que, si no funciona, te van al cogote.
Resolver.
Claro, entonces si vos a la primer problema respondés rápido, respondes bien, ya enseguida, en la segunda, che, se lo van a tomar de otra forma, te vas ganando la confianza y vamos aprendiendo y creciendo en la relación. Es como.
No la confianza, ¿no? Siempre termina siendo como el centro de todas las relaciones.
Sí, es personal. Por lo menos, yo creo que hasta las grandes corporaciones también, como clientas. Pero por lo menos nosotros vamos a pymes, a negocios familiares, en donde son muy persona a persona y es una, la confianza es todo, es clave. Y de ahí se construye.
Bueno.
Para ir cerrando un poco el episodio, tenemos un par de preguntas así que hacemos medio a todos los invitados. Una es, vos, ¿qué te hubiese gustado que te digan cuando decidiste empezar con Time's Up? como un consejo o como una cosa que probablemente iba a suceder en el camino y que después te diste cuenta que efectivamente sucedió?
A mí me costaba mucho creérmela. O sea, sentía que estaba jugando, que era un hobby, entonces me costó renunciar a lo otro, que sentía que era lo sólido, que era, y a los mandatos también de hacer carrera, crecer en un trabajo. Por ahí, al escuchar, la verdad que estas cosas te ayudan mucho, de ejemplos de personas concretas que llevan a cabo sus ideas. Y hace que realmente le aconsejo que uno se la crean, porque realmente es así. O sea, cualquiera que se mueva, que persevere, que trabaje, puede llevar una idea a la acción y un emprendimiento y hacerlo sostenible. Y más allá de los emprendimientos digitales y de que estamos acostumbrados y pensando en escalarlo rápido, puede ser, no sé, desde un bar de cerveza. Hasta, no sé, qué sé yo, hasta el que veo, tengo un vecino que tiene una fiambrería, y cada uno con su personalidad, con lo que le hace bien, con lo que le da tranquilidad y le gusta, siguiendo ese bichito que tiene adentro. Nada, ese me gustaría que hubiese sido el consejo por ahí, es, che, créetela.
Está buenísimo.
Sí, está buena otra cosa que decías, que era tipo, entender que nada, estas personas que de alguna forma lo están haciendo son personas al final del día. No es que son superhéroes que tipo nada se ponen la capa y salen a ganar un partido, sino que son como uno.
Tal cual, y personas que muchas veces tienen 10.000 problemas y que no queremos ser como ellas. O sea, sí. Uf, sorry Mark, pero no me gustaría ser vos.
Menos ahora, menos en este momento.
No, sí, yo.
Che, y otra pregunta así que tenemos es, a la hora de armar un equipo, ¿qué es lo que ves como que es esencial para que al final del día tenga éxito o sea exitosa la empresa?
Bueno, para mí ese es el punto más importante de todos. Yo tuve problemas con mi primer socio en ese sentido, de que éramos mejores amigos, pero trabajando no compartíamos la misma visión y manera y forma de hacer las cosas. Teníamos diferencias en valores y en algunas cosas muy, muy grandes. Entonces, más allá, eso es una cosa, que probar al otro en el trabajo, puede ser tu mejor amigo y que pienses que sea el mejor comercial del mundo, que después, si hay cosas o valores que no coinciden, se hace muy difícil, pero se aprende mucho de la vida. Y entonces, una de las cosas es eso, que comparta la cultura, comparta el entusiasmo, aunque sea totalmente diferente. Y después es también, uno aprende la forma de a cada uno de pedirle las cosas. Uno se vuelve medio experto, porque yo nunca fui por ahí jefe del todo, sino que soy, me cuesta a veces y me pongo más a la par y busco la forma de cada uno de pedirle las cosas. A veces soy demasiado disimulado al pedo. Mismo hoy me hice pobre hablando con Agus de diseño. Empiezo a hablar todo y cuando le pido algo me dice, me acabas de quebrar el corazón, pensé que me extrañabas. Y sí, obvio que la extraño, pero bueno, me salió hablarle ahora y no después en Madrid porque necesitaba hacer algo, por ejemplo. Y nada, la verdad es que el equipo, te das cuenta que es lo que realmente va a hacer que pivotee la idea, y que puede ser una idea mala, que un buen equipo hace que se vaya corrigiendo, se vaya adaptando a ese cliente y sea exitosa en ese sentido. Entonces es como clave, es como lo que hablamos, las relaciones, la confianza. Uf, el equipo es mucho. Pasás muchas más veces, a veces pasás mucho más tiempo con ellos que con tu familia. Entonces siento que te tiene que atraer trabajar con esa persona.
Muy, muy bueno esto que decís.
No sé.
Bueno, gracias, Luqui.
No, gracias a ustedes, genial.
Gracias.